Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 21 de julio, Día Mundial del Perro.
Yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos, uno se fue a la nieve, no me quedan más que...
Bueno, a estas alturas no vamos a explicar lo que es un perro ni su procedencia, porque eso ya lo sabemos todos. Pero sí hay algunos datos que resultan curiosos y poco conocidos sobre este animal que lleva conviviendo con nosotros unos cuantos miles de años. De hecho, los primeros restos fósiles de perros como tal, enterrados junto con seres humanos, se encontraron en Israel y datan de hace unos 12.000 años aproximadamente. Pero volviendo a lo de los datos menos conocidos, sabemos, por ejemplo, que el olfato de los perros es 10.000 veces superior al de los humanos. Pero si hablamos del gusto, somos nosotros los que les llevamos ventaja, ya que tenemos 10.000 papilas gustativas frente a las 2.000 que tienen ellos. En cuestión de lenguaje, nuestro perro puede llegar no solo a conocer, sino a comprender, que esto es importante, hasta 250 palabras. Y en contra de lo que se suele pensar, no ven en blanco y negro, sino más bien en grises, azules y amarillos. Otra curiosidad más, no todos los perros ladran. Hay una raza, que es la Basenji, que en vez de ladrar, emite un aullido parecido al canto tirolés. Pues así es como se comunica el Basenji. Tenerlo de vecino debe ser tremendo. Bueno, además, por si no lo sabéis, los perros, como los humanos, se contagian de nuestros bostezos.
¡Pan fuera! El embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera.
Bueno, pues así vamos a tener que empezar a hacer la compra. Y es que la cesta se nos ha encarecido de una manera escandalosa desde principios de año. Lo sabemos muy bien los consumidores y lo saben mejor todavía porque lo han cuantificado la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Y cuáles son los productos que más encarecen? Bueno, pues enseguida nos lo va a contar Alejandro Marín, que es el portavoz de OCU. Con el presidente de FAMMA, COCENFE, trataremos hoy una cuestión de la que solo nos acordamos cuando nos afecta directamente. Me refiero a las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Por lo visto, las que hay en Madrid no son suficientes para cubrir la demanda y de ahí que la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica hayan interpuesto una denuncia al Ayuntamiento de la capital. Veremos cómo va esa denuncia. Y como cada jueves, a eso de las 12, volveremos a ponernos en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para hablar en esta ocasión de las medidas de seguridad que deben cumplir todos los eventos culturales, tanto en su montaje y desmontaje como durante el transcurso de los mismos. Son los grandes olvidados durante el invierno. Me refiero a los pies, de los que muchas veces solo nos acordamos en verano. Esa es una de las razones por las que hoy en nuestra sección Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos quiera darnos unos cuantos consejos para mantenerlos bonitos, pero sobre todo sanos. Además, tendremos moda con Luis Nemolato y sus famosos entrecosturas. Y dentro de la Semana del Fomento de la Natalidad, vamos a tener la ocasión de conocer cómo es el camino de la adopción internacional, que bueno, puede parecer complicada, pero a lo mejor no lo es tanto y que es otra manera de aumentar el número de niños en las familias españolas. Y a pesar del calor, gira y gira nuestra rueda de reconocimiento gracias a todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, equipo al que pertenece Chus Galán, que se encarga cada día de felicitar. Está muy bien acogida entre la gente famosa porque es la primera que les felicita muchas veces.
Claro, por ejemplo, hoy, ¿a quién felicitamos? ¿Mm? Pues al jugador del Betis, Joaquín
Sánchez.
Ya
que te gustan a ti los futbolistas.
Ay, ha sido mi negociado mucho
ya,
tiempo.
Por eso. Ya.
Pues Joaquín cumple 41 años. Es uno de los futbolistas en activo más longevo. Es jugador del Betis, el jugador del Betis con más partidos disputados en la historia del club y además el segundo con más partidos disputados en la historia de la Liga, con 595. Y un dato muy curioso, es el único futbolista que ha logrado marcar gol en la Liga en cuatro décadas diferentes.
¿Vaya?
En los 90, 2000, 2010 y 2020. Pero además, ya sabéis que Joaquín, además de como futbolista, es conocido como showman. Su especialidad.
Dice, cariño, hay que llevo 40 años casado contigo y ya sé hasta cuándo te vas a correr. Le dice, ¿ah, sí, cuándo? Dice, cuando te pones a andar.
Ya, claro, bien.
Que no piense nadie mal, hombre.
¿Cómo es?
También cumple años Jordi Évole, nacido en Cornellà de Llobregat, cumple 48 años. Adquirió popularidad a principios de la década de los 2000, interpretando el personaje que le hizo, pues eso, muy popular, el follonero. Después presentó Salvados y en la actualidad presenta Lo de Évole, donde pregunta con un estilo muy propio, como ocurrió, por ejemplo, con José María Aznar.
Usted había conseguido mayoría absoluta, con el mayor número de votos que había conseguido nunca ningún candidato a la presidencia del gobierno. Habíamos entrado en el euro. Usted estaba al lado de las grandes potencias, usted era amigo de George Bush. Perdóneme la expresión, pero ¿usted se sentía el puto amo?
Estilo propio. También felicitamos a otra compañera, otra periodista, Tania Yasera, que cumple 43 años, nació en Bilbao como tú y ha sido presentadora, copresentadora y reportera en programas como Tu cara me suena, Adivina qué hago esta noche, La voz, La voz Kids, El intermedio.
Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar.
Y este es otro de nuestros cumpleañeros, Andrés Calamaro, con uno de sus éxitos, La flaca. Es considerado uno de los iconos del rock argentino y también una figura muy influyente en el rock español. Y es que ha desarrollado su carrera tanto en Buenos Aires como aquí en Madrid, a donde llegó en el 90 y entonces formó el grupo de Los Rodríguez, con el que alcanzó la popularidad. ¿Sabes el primer instrumento que tocó con 8 años?
Pues a saber, la zambomba, no tengo ni idea. No,
un bandoneón.
Mira.
¿Sabéis qué es?
Muy argentino, sí.
Sí, pues es una especie de acordeón muy popular en Argentina y que está ligado, pues lógicamente, al tango. A los 13, por cierto, se volcó ya con la guitarra eléctrica, con la que le hemos visto, y el piano.
Y cada día tiene su afán y su santoral. ¿No lo recuerda Clara Esteban?
Y hoy vamos a felicitar a muchísima gente porque Daniel es uno de los nombres que a día de hoy siguen siendo los de los más elegidos.
Sí.
Para ponérselos a las criaturas que
no
que,
pasa que de moda.
No pasa de moda. Hay 301.362 hombres. En España, que tienen este nombre, Daniel, que significa, es de origen hebreo y significa Dios es mi juez o justicia de Dios. Por ahí va la cosa. San Daniel, profeta, era de una familia importante de Jerusalén. Daniel era un portento de inteligencia. Su vida está reflejada en el libro que lleva su nombre y hay muchas historias que allí se cuentan. Podríamos estar un buen rato refiriéndonos a ellas, como por ejemplo la del sueño del rey Nabucodonosor, que estuvo a punto de costarle la vida a Daniel, no a Nabucodonosor, o cuando fue condenado a muerte, arrojado a un foso con leones que no le tocaron un pelo. Bueno, vamos a felicitar también a otras personas que no son tan numerosas y además aquí felicitamos a mujeres, a 847, y también a hombres, 221, que llevan el nombre de Práxedes, aunque nos referimos a una santa, Santa Práxedes de Roma, que vivió en el siglo II, era hija de San Prudencio y era amiga de los apóstoles. Claro, estaba ahí, bueno, pues en ese siglo II, en los inicios del cristianismo, junto con su hermana, construyó un baptisterio y comenzó a bautizar a todos aquellos que se iban convirtiendo al cristianismo. Fue aseteada con tan solo 16 años, tal día como hoy. El año es impreciso. Su padre y su hermana también fueron ejecutados y todos enterrados juntos. Como os decía, 847 mujeres, 221 hombres, y este nombre, que procede del griego, significa activa y emprendedora, Práxedes.
Pues no entiendo por qué Daniel no pasa de moda y Práxedes sí.
Práxedes es un nombre que está muy bien, muy original.
Sí, señora.
No te vas a encontrar más que a 847 mujeres y 221 tocayos.
Muy
en
bien.
España.
Y como cada mañana, Diego Barrios nos recuerda otros acontecimientos importantes que ocurrieron tal día como hoy. Diego.
Bueno, Eli, lo que te quiero preguntar es cuál crees que es el edificio más alto de todo el mundo.
Pues no tengo ni idea. Alguno en Abu Dhabi, por ejemplo.
Pues has acertado. Vamos a escucharlo.
Desafiaron todo lo existente y lograron llevar a la humanidad hasta los 828 metros de altura con una arquitectura nunca antes vista.
Efectivamente, 829,8 metros son los que hacen que el edificio Burj Khalifa en Dubái se convirtiese en el edificio más alto. Se empezó a construir en 2004 y en 2007 se corona como el edificio más alto. Está compuesto de 160 plantas habitables que se reparten en 49 oficinas y 61 apartamentos. Además, el edificio cuenta con 57 ascensores, bastantes ascensores, la verdad. No les gusta subir las escaleras, al parecer.
Me encanta. Al parecer, hombre, es un poquito complicado.
Hombre, pero es un reto subir.
Hombre, ya.
Sí. Y además, en el piso 124 tienen un balcón abierto al público con una visión de 360 grados que da a toda la ciudad. Y vamos a por la siguiente efeméride. Tal día como hoy, pero en 2007, salió el último libro de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Hace unos días hablábamos de la película, pero hoy vamos a hablar del libro. El libro concluye así los 10 años de aventura de todos los protagonistas, y es que además, tan solo 24 horas después de su publicación, se quedaron sin stock del libro con 11 millones de copias vendidas y superó al libro anterior, que era Harry Potter y el Misterio del Príncipe, que en este caso vendió 9 millones de copias en el mismo plazo de tiempo.
Pues sí, señores, hoy también, para no perder las buenas costumbres, tenemos ratito de oyentes. ¿Con quién? Con Sergio Martín Romo.
Hoy, Eli, esa vez que te tragaste algo por accidente o comiste algo por error. ¿Le pegaste un bocado a una pastilla de avecreme creyendo que era un pastelito criollo de dulce de leche? Ibas conduciendo y a la vez mascando chicle y te lo tragaste en el frenazo que diste para no saltarte un semáforo. ¿Engulliste un trozo de goma de borrar de nata de Milán para comprobar que sabía también como olía? 628-091-117, tus mensajes escritos, tus notas de voz a nuestro WhatsApp. Y hoy tenemos segunda intentona del concurso de ruidos.
Sus padres le pusieron de nombre Stephen Demeter. Saltó a la fama y se hizo conocidísimo como Cat Stevens. Después se cambió de religión y se cambió de nombre también, como Yusuf Islam. Y después de los atentados del 11S, se quitó el Islam del medio y se quedó solo con Yusuf. No creo que haya muchas personas que hayan cambiado tantas veces de nombre. Para nosotros será siempre Cat Stevens y hoy cumple 74 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos queremos fijar en la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la mayor subida de precios de este siglo. Es verdad que es una subida que no afecta a todos los productos por igual, pero hay algunos de consumo habitual y básicos, como son el aceite, los huevos, la pasta o las patatas, que han aumentado su precio por encima del 50%. Esto es lo que se deriva de un informe que ha elaborado la Organización de Consumidores y Usuarios, cuyo portavoz está ya con nosotros, Alejandro Marín. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Efectivamente, nos encontramos con la mayor subida de precios del siglo mirando hacia la cesta de la compra, ¿no?
Pues sí, desde OCU llevamos muchos años monitorizando los precios de la cesta y lo que nos cuesta a las familias, pues el acudir al supermercado y llenar la nevera. Y evidentemente la situación excepcional y producido sí que nos ponemos el foco en la subida de la electricidad en términos anuales de un 33%, con los combustibles por encima del 40%, actúan de correa de transmisión y nos encontramos que tenemos una subida de 15,2% en la cesta básica y, como indicabas, hay muchos productos que suben por encima este 15% y además son productos esenciales y básicos que cualquier familia y en su dieta debe incluir.
¿Cuántos productos habéis analizado, Alejandro?
Pues es la cesta básica que realizamos anualmente el estudio, son 238 productos y el 94,5% de los productos que analizamos y vamos monitorizando suben, es decir, 9 de cada 10 suben y los que bajan o se mantienen lo hacen poquito.
Madre mía. Bueno, ¿cuáles son los que más se encarecen?
Pues por encima de ese 15% y de un 40% destacaríamos el aceite de girasol, que sube un 117,8%.
¡Qué barbaridad! También,
pues sí, gran parte es debido al conflicto en Ucrania, pero es que, por ejemplo, el aceite de oliva se sitúa en el 50% de subida, la margarina en el 75%. También los productos de pasta, los fideos, un 60%, los macarrones un 55%. También nos encontramos con frutas como los plátanos de Canarias, que alcanzan el 63,6%, también debido pues por el volcán de La Palma, que ha tenido una influencia en la producción y ha provocado una subida mayor de este producto. Las magdalenas redondas, el paquete de 12 unidades, 75% son productos, o los huevos, un 46%, que cualquier familia, pues a la hora de... son productos muy básicos, muy esenciales, y por eso sí que entendemos que, y en tanto que estas subidas parece que van a corto plazo a continuar, que por parte del gobierno se tienen que tomar medidas pues más valientes y firmes para atajar esta situación.
Que seguramente tendría que ver con el IVA, pero veremos a ver qué es lo que va ocurriendo. ¿Los productos que habéis analizado en OCU, Alejandro, son todos de marca o hay también marcas blancas?
Hacemos tanto productos de marca como productos de marca blanca o fabricante, y también aquí observamos una tendencia, que es que los productos de marca blanca suben por encima de la media, suben un 20%, quizás porque gran parte de estos productos pues partían de precios más bajos, con márgenes más bajos, y estas subidas de precio hacen que sean más intensas en estos productos. Todavía hay oportunidad de ahorro si somos un consumidor no marquista, pero suben por encima de la media todos los productos de marca blanca.
¿Hay mucha diferencia en la subida entre diferentes poblaciones o diferentes incluso comunidades autónomas, o es una subida generalizada?
Es una subida generalizada, así que tomando datos del INE vemos determinadas diferencias, y también lo que analizamos en OCU también son las posibilidades de ahorro entre comunidades. Sí que indicar que Madrid, pues los consumidores sí que tienen posibilidades de ahorro de hasta un 20% en función del supermercado donde lo hagan la compra, que esto supone pues casi más de 1.000 euros anuales que puede hacer un consumidor en función de esa elección de en qué supermercado decidimos comprar.
Fíjate, en 1.000 euros que nos podemos ahorrar, pero en general creo que la media de la subida de la cesta de la compra a final de año va a suponer entre 500 y 800 euros, si hablamos un poco en general, claro. 500 u 800 euros en una cesta de la compra anual no afecta igual a todas las familias. Evidentemente estas subidas están afectando a familias más vulnerables, puesto que aquí uno no puede elegir. Comer, tenemos la mala costumbre de hacer todos.
Pues sí, como indicabas, incluso nosotros ciframos más por encima de los 800 euros, 830 calculamos el sobrecoste, la cesta media el año pasado estaba en los 5.490, nos vamos ya a los 6.320 euros, y como indicas, pues esta subida de precios se ceba con las economías más vulnerables, con las personas más desfavorecidas, porque evidentemente pues tienen que comer. Y sí que observamos también incluso cambios de tendencia, porque nuestras encuestas nos indicaban que el 42% de los encuestados estaban ya priorizando productos económicos de marca blanca, y un 21% incluso indicaba que ya estaba reduciendo adquisición de productos básicos y frescos, que son esenciales, como carnes y pescados.
Claro, fíjate, a lo mejor uno puede pasar una temporadita sin carnes ni pescados. Complicado y además muy poco recomendable. Pero es que estamos hablando de una subida muy notable en productos que son imprescindibles. El aceite, los huevos, la pasta, la harina, quiero decir, que es, digamos, lo más básico de la cesta de la compra, porque claro, cuando hablamos de harina hablamos del pan, por ejemplo.
Pues sí, son productos esenciales, algunos de ellos como el aceite, elemento esencial de la dieta mediterránea, y sí que se ceban estos productos, pues evidentemente encarecen la cesta, y la cesta más básica de productos esenciales. Sí que en los frescos encontramos que las subidas van en una horquilla del 12,4 de las verduras hasta las carnes el 14, pero sí que en las carnes también, que es una proteína básica, encontramos grandes subidas. El pollo el 16%, el vacuno el 17% de subida, el cordero el 18%. El único que se salva es la carne de cerdo, que tiene una subida del 7,3%. Pero bueno, estos hábitos de consumo pueden ser peligrosos si reducimos pues el consumo de productos frescos, de proteínas, y los sustituimos por procesados.
No sé si en esta situación, esto de la cesta de la compra, yo creo que lo hemos notado todos. Yo cada vez que paso por el supermercado me pego un susto, porque donde antes pagaba 60, ahora pago 85. Vamos, eso está más claro que el agua clara. No sé si se puede aconsejar algo a los consumidores. Después hablamos de lo que se le puede pedir al gobierno. Pero, ¿qué recomendáis desde la OCU a los consumidores, si es que se puede recomendar algo?
Pues dentro de lo poco que podemos hacer los consumidores, aún podemos hacer algo que esté dentro de nuestra mano para tratar de reducir este coste. y pues una opción sería priorizar esos productos más económicos de marca blanca, comparar establecimientos. Nosotros en Opus que tenemos un comparador de establecimientos y precios, y sobre todo también importante realizar listas de compra y planificar también para evitar el desperdicio alimentario.
Claro.
En España en España observamos una cierta mejora en datos durante la pandemia, que pasamos de tirar un 70% a un 32% durante el confinamiento. ¿Por qué? Porque cocinábamos más, planificábamos, hacíamos la lista de la compra y éramos más conscientes, quizás se evitaban compras por impulso. Y también hay que tener cuidado, desde OCU hemos analizado estas ofertas de 3x2, 2x1, muchas veces no supone un ahorro para el consumidor, sino que es un sobrecoste de hasta un 20%. Entonces es importante revisar la nevera y la despensa antes de hacer la compra y evitar esas compras por impulso, e incluso también priorizar el pago en efectivo frente a otros medios de pago, porque nos hace ser más conscientes de lo que estamos gastando en cada una de esas compras.
Fíjate, lo que nos estás diciendo, una de las cosas que nos estás diciendo, yo creo que es importante que todos lo sepamos. Es verdad que todos nos dejamos llevar muchas veces por esas ofertas 2x1, 3x4, y luego a la hora de la verdad nos salen más caros. Pero es que los envases más grandes no siempre son más baratos tampoco. Fíjate, yo hace tiempo que me dijeron esto mismo, y hay veces que veo, no sé, una lata de tomate de medio kilo, se supone que una lata de tomate de kilo y medio tiene que ser más barato el precio por kilo, pues no señor, es más caro, así que mucho cuidado y todo el mundo a leer bien lo que ponen en las etiquetas de los propios supermercados, que están obligados, ¿no, Alejandro, a poner el precio por kilo?
Pues sí, eso es una obligación en el etiquetado, y normalmente casi la gran parte de la mayoría de los establecimientos cumplen fielmente. Tenemos que tomar esa referencia, como indicabas, en la etiqueta. Aparte del precio por producto, abajo encontramos el precio por kilo, por litro. Nos va a permitir comparar entre productos también, porque, como indicas, aparte de esos envases familiares, lo que hemos detectado y denunciado desde OCU es el conocido del fenómeno de la reduflación.
Sí.
Se mantiene el envase, pero el producto, el interior, lo que nos dan, se reduce entre un 5 y un 10%, por lo cual es casi imperceptible y estamos pagando más por menos o por lo mismo. Ese truco de revisar el etiquetado que nos ofrece el supermercado nos va a permitir pues castigar de alguna forma o saber realmente a cuánto estamos pagando el kilo, el litro, la unidad de cada uno de estos productos.
Alejandro, si hablamos de marcas blancas, los consumidores podemos estar tranquilos. ¿Las marcas blancas tienen la misma calidad que los productos de marca?
Pues sí, no hay, de hecho, nuestras comparativas de productos por categorías, de gazpacho, tortilla y de muchos productos alimentarios, dejan en buen lugar a gran parte de estos productos de marca blanca, que muchas veces los fabricantes producen también esas marcas para cadenas de distribución, y es prácticamente el mismo producto, sobre todo cuando estamos hablando de productos básicos, que no hay gran diferencia, ya sea el tomate frito, la leche, frente a los procesados, que ya puede haber una diferente variación en la producción o en la receta. Pero son productos que son totalmente seguros y muchas veces homogéneos frente a otros que tenemos en el lineal con una marca y llevan un sobrecoste. Ahí sí que también recomendamos eso, que los consumidores, pues en función de sus gustos, o nosotros ponemos esa disposición de los comparadores que califican tanto por categorías técnicas, químicas y paneles de testeo de consumidores, cuáles son los mejores productos dentro de categoría, y en esas listas muchas veces aparecen en lo alto pues productos de marca blanca.
Por último, Alejandro, sé que desde la OCU estáis pidiendo al gobierno que se adopten medidas para ayudar a las familias, sobre todo a las familias más vulnerables, pero aparte de tocar el IVA de alguna manera, que no sé si es posible en estos momentos o no, ¿qué otras medidas se podrían adoptar?
Pues desde OCU sí que tenemos una campaña ya desde hace meses sobre la supresión temporal de impuestos ligados a la energía, que la misma se podría extender a los productos de alimentación. Y también en el caso de alimentación entendemos que es necesario articular medidas de ayudas directas, de cheques comida. El sobrecoste, como indicábamos, de alimentación para una familia es de 830 euros. Esas ayudas directas que se han planteado de 200 euros son muy restrictivas, y como vemos, pues no alcanzan siquiera para cubrir ese sobrecoste de alimentación. Y también solicitamos que las ayudas que se articulen sean directas, porque muchas veces la administración ya posee los datos de esas familias vulnerables y se articulan sistemas muy burocráticos con los cuales la gente se pierde o no sabe cómo formularlo de forma telemática, como en el caso de las ayudas de 200 euros. Sí que solicitamos que se cree un registro de familias vulnerables y que estas medidas que se tomen sean automáticas y directas para los consumidores y los ciudadanos, que muchas veces se pierden en estos sistemas y de ayudas, y muchas veces estas ayudas quedan hasta desiertas parte de estas.
Bueno, pues la petición por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios está hecha al Gobierno y nosotros, los consumidores, os lo agradecemos mucho que habléis por nosotros, pues no podemos tener nosotros acceso a lo que tenéis vosotros. Veremos a ver si hay alguien al otro lado de la línea y nos escucha de alguna manera. Alejandro Martín, portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ver si con un poquito de suerte, no parece, ¿eh? No quiero crear falsas expectativas, pero si de aquí al otoño ocurre un milagro y podemos hablar de que los productos de la cesta de la compra han bajado, cosa muy complicada por otro lado, porque normalmente las cosas cuando suben después, aunque todo mejore, no suelen bajar. Eso es así, ¿no?
Pues sí, hablamos como en la gasolina del efecto cohete. Los precios suben como un cohete y bajan cuando las materias primas bajan con el efecto pluma. Sí que es cierto, estamos ante una situación excepcional y extraordinaria gran incertidumbre. Ojalá estos cambios a corto plazo pues vayan remitiendo y por lo menos a corto o medio plazo nos encontremos un escenario distinto a los consumidores, y gracias a vosotros por darnos voz.
Alejandro Marín, siempre un placer hablar con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues toda esta información de lo que nos hablaba OCU y que forma parte de su informe, parte de los datos que se han recogido en los mercados, en lo que es el día a día de los ciudadanos llenando el carro de la compra. Jairo Poleo, nuestro compañero, se ha ido hoy hasta el mercado de las Águilas en Aluche, que a esta hora de la mañana suponemos que está en plena actividad, aunque sea un día de julio. Jairo, ¿qué te están comentando los compradores con respecto a la subida de precios en la cesta de la compra? Buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues justo ahora mismo me encuentro con María Teresa. Ella es una compradora habitual de este mercado. Muy buenos días, María Teresa.
Hola, buenos días.
¿Ha notado usted que ha subido los precios de los productos?
Por supuesto, muchísimo. Sobre todo el pescado, la carne, la fruta, todo.
¿Y antes con un billete de 50 euros podría comprar muchísimo más que ahora?
Bueno, relativamente sí, claro, pues en el tanto por ciento que han subido los precios.
¿Y qué intentáis hacer para ahorrar en casa? ¿Se puede ahorrar?
No se puede ahorrar nada. Hoy en día no se puede ahorrar absolutamente nada.
¿Y os habéis visto obligados a hacer cambios a la hora de realizar la compra? ¿Cambios de hábito? ¿Compráis más marcas blancas?
Yo de momento no, gracias a Dios no tengo que hacer cambios de momento, pero bueno, todo se andará.
¿Y comparar más entre supermercados, por ejemplo?
En supermercados no compro yo. Compro cosas imperecederas, pero las cosas frescas siempre vengo al mercado a comprarlas.
Pues muchísimas gracias, María Teresa.
Nada, a ti. Un saludo.
Pues Eli, también hemos hablado antes con más personas que estaban haciendo la compra en este mercado y vamos a escuchar lo que nos han dicho.
Muy bien.
Pues la vida ha subido un montón. Tenemos que hacer muchas virguerías para comprar. Donde hay una economía un poquito más débil, yo gracias a Dios no la tengo, pero donde la hay más débil, pues la verdad o se lo quitan de comer o compran calidad más barata.
¿Y antiguamente un billete de 50 daba para mucho más?
Bueno, no tiene nada que ver con ahora. Ahora es que cambias un billete de 50, compras tres cosas y dices, ¿dónde he echado el dinero? ¿Te crees que lo has perdido? Vamos, no tiene que ver nada.
Pues sí, la vida ha subido bastante. Entonces hay que apretarse el cinturón en todos los sentidos, desde la gasolina. Lo que pasa que si no le echas todo lo que necesita el coche, no anda. Pues lo mismo pasa con la comida. Tienes que seguir comiendo y seguir pagando lo que te pidan. Ahorrar, pues es lo que pasa. A final de año estás tieso.
Pues mira, yo lo que estoy notando realmente ahora a la hora de comprar el día a día es que en general ha subido todo. En la carne yo noto, lo noto menos. Noto mucho la verdura. o sea, la fruta un montón. Es que en general todo, o sea, la sandía, no te cuento, el melón. Entonces, pues hay que intentar mirar un poquito, y hay veces que si ves que está súper caro o las judías verdes están, pues dices, en vez de eso, compro acelgas, que también es que han subido. Lo que pasa que es una pena que los agricultores les pagan poco y nada, te lo digo porque sé, y luego, pues yo no sé dónde, en la cadena, donde empieza a subir y nos repercute a los consumidores, ¿sabes?
Pues Eli, hemos escuchado esas quejas de los compradores, hemos visto que se han visto obligados a cambiar de hábitos a la hora de realizar la compra, incluso nos comentaban otros que han dejado de comprar determinados alimentos, como por ejemplo la fruta, porque el melón y la sandía se han convertido ya en un lujo, en productos gourmet, porque ha subido su precio en más del doble de lo que costaba hace un año, y nosotros, Eli, aquí hemos hecho la prueba en el mercado, sí. Hemos querido comprar un melón de 3 kilos y una sandía de 4 kilos y medio, y nos iba a costar ambas piezas de fruta más de 15 euros.
¡Madre mía! ¿Cómo está la cosa? Sí.
Y lo que nos decía, no solo es el caso de la fruta, es que 9 de cada 10 productos cuestan más que hace un año. Antes habéis comentado los productos que más se han enriquecido, pero los descensos o desprecios son la excepción y se encuentran en algunas frutas y verduras como los aguacates, los kiwis, la manzana, la coliflor, las naranjas y el ajo, que también mantiene su precio. Y son, Eli, quejas con razón, porque son realmente datos preocupantes. Estamos viendo unos precios en determinados productos básicos que no veíamos en nuestro país desde hace 37 años. Pero es que eso no es todo, Eli, porque los expertos auguran que los precios de determinados productos seguirán subiendo durante estos próximos meses de 2022.
Bueno, pues comeremos brócoli y ajo. ¿Qué vamos a hacerle? Jairo Poleo, muchísimas gracias, compañero. Te dejamos que te vayas a otro lugar de nuestra comunidad y luego volvemos a conectar contigo. Un beso.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur. Con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Es como decía hace unos minutos, una de esas cosas en la que no reparamos hasta el momento en que nos hace falta. Hablo de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, que por lo visto son insuficientes si nos fijamos en Madrid capital. Es la denuncia que hace FANMA COCENFE, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Según ha anunciado esta organización, la Fiscalía parece que está abierta a seguir adelante con esta denuncia. Javier Font es el presidente de FANMA COCENFE. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Encantado.
Lo mismo te digo, como siempre, hacía mucho que lo hablábamos. Sí. El problema, Javier, es que casi siempre que hablamos tú y yo por antena es porque os encontráis con problemas y con dificultades. En este caso, se trata de las plazas de aparcamientos que existen en nuestras calles y que están reservados precisamente a gente que tiene discapacidades físicas u orgánicas. ¿Cuántas plazas hay exactamente en Madrid, Javier?
Bueno, pues mira, nosotros estimamos que más de 14.000, aunque el ayuntamiento yo creo que no lo sabe ni él, porque en contestación a la Fiscalía, que ya ha resuelto la situación, esto es una novedad de ayer mismo y que te quiero contar también, pues habla de, por un lado, de 12.000 ubicaciones, de 14.000 plazas. Bueno, es un poco jaleo. Mira, yo, si me permites, para quienes oigan esta noticia de primeras, nosotros hemos estado trabajando en este asunto pues muy diplomáticamente, por las buenas, exigiendo el cumplimiento de la normativa desde hace ya 4 o 5 años con el consistorio, y ya hemos visto que no había otro camino que dirigirnos a, bueno, pues un estamento objetivo como puede ser la Fiscalía, ¿no? Y en este caso, en contestación de la propia Oficina de Accesibilidad, que pertenece al área de Gobierno de Obras y Equipamientos, pues traslada un reconocimiento tácito de su mala gestión en cuanto a que van a tener que asumir nada más ni nada menos, Eli, la cifra de cerca de 25 millones de euros para poder adecuar estas plazas de estacionamiento.
Claro, porque nos encontramos con dos problemas diferentes, pero al mismo tiempo simultáneos, ¿no? Javier, por un lado, parece que no hay suficiente número de plazas como para cubrir toda la demanda, eso por un lado, y por otro lado nos encontramos con que muchas de las plazas que sí existen no están bien señalizadas.
Sí, efectivamente, como digo, es que ni el ayuntamiento sabe las plazas que hay, ni que se cumpla con la normativa. Lo que sí sabemos nosotros es que hay una demanda importante por nuestros asociados de encontrar plazas habilitadas en la vía pública, porque per se la ley dice que el 2% tiene que ser reservadas para personas con movilidad reducida, y la que sí que se están concediendo son las que se solicitan en los domicilios. A veces incluso no nos rechazan plaza cuando dos personas viven en un mismo portal, diciendo que se tienen que turnar, ¿no? Es algo de verdad a veces absurdo cuando la propia normativa dice que cualquier persona en situación de movilidad reducida, reconocida y con tarjeta ya concedida y demás, tiene derecho a esa plaza. Es decir, en un edificio si hay dos personas, tiene que haber una por cada persona, ¿no? Evidentemente no son plazas calientes, ¿no?
Como ya, claro, como eran las camas calientes, efectivamente.
Y luego está, efectivamente, la señalización, que el 80% de las plazas que hay no están bien señalizadas. Es decir, la superficie tiene que estar en color azul, que por cierto el ayuntamiento decide que no sea toda la superficie, sino un perímetro de 120 centímetros para evitar deslizamientos. Yo creo que esto es una auténtica tomadura de pelo, porque si vamos a los centros comerciales, observamos cómo el suelo está toda la superficie pintada en azul y no hemos recibido nunca ninguna queja, ningún resbalón, porque hay pintura y material para que esto no ocurra, ¿no? En fin.
Te voy a preguntar una cosa que así a bote pronto puede parecer una tontería. Estamos hablando de plazas de aparcamientos reservadas a personas que tenéis problemas de movilidad. ¿Pero esas plazas son accesibles? Claro, parece una tontería. ¿Cómo no van a ser accesibles? Pero creo que en algunas, en varias, en muchas, hay problemas en este sentido.
Correcto, eso es lo que estábamos pidiendo. Es decir, las plazas, para haceros una idea, tienen su perimetraje en el suelo, sus señales verticales, y luego tienen, dependiendo, pues a cada lado tienen, o a un lado, pueden tener una zona de embarque y desembarque para cuando una persona va en silla de ruedas y abre la puerta, pues el coche que está al lado no le invada y por tanto puede hacer esa maniobra con total seguridad y comodidad. O si el vehículo tiene el portón trasero, la rampa de subida y de bajada, pues también se habilita, dependiendo si está la plaza en batería o en línea, pues un espacio para que pueda bajar la persona con total seguridad a lo que es la vía donde pasan todos los coches.
Claro.
Entonces, en este sentido, diríamos, pues, no sé si alguna ya están haciendo después de esto que ha pasado con la Fiscalía, está hecha, pero el 90% de todas las que nosotros hemos visitado, que hicimos un estudio de 100 plazas, bueno, el 90 no, el caso diría yo que me parece que había dos o tres que estaban así y el resto todas estaban sin señalizar el suelo y desde luego sin ningún apartado alrededor de seguridad para los pasajeros o para el conductor con discapacidad.
Javier, desde FAMA lleváis varios años ya denunciando este problema. Supongo que lo habéis hecho en los medios de comunicación, como es el caso, pero también en el propio Ayuntamiento de Madrid. ¿Hasta ahora qué os han dicho, si es que os han dicho algo?
Sí, correcto, así ha sido. Y bueno, pues han sacado de la chistera un estudio que además, digo, va a costar cerca de 1 millón de euros, un estudio, que es, de verdad nosotros estamos un poco impactados en cuanto a las cifras, que parece que estamos un poco descolocados de los números, cuando son, bueno, ya las pesetas no existen, pero son muchos millones de pesetas antiguas, ¿no?
Sí.
Entonces, en este sentido, pues se han sacado esto para disuadir un poco a la Fiscalía, para hacer que están haciendo algo, pero, mira, Eli, las plazas, las que correspondan, porque no se sabe muy bien el número, vamos a ver el ayuntamiento, pues cada una son un poco de un diseño muy distinto unas de las otras, porque el lugar donde se reclaman, cada sitio es un mundo, y entonces evidentemente nunca se puede cumplir al 100% con la normativa, porque hay espacios por su orografía, que además así lo estima la propia normativa, como le explicábamos, porque el ayuntamiento decía, bueno, pues si no podemos conceder la plaza porque el espacio no lo permite, pues entonces no lo concedemos. No. La ley también estima que por discriminación positiva usted tiene que conceder esas plazas para integrar a la gente en la sociedad. Es decir, las plazas no son un capricho, que es lo que parece que el ayuntamiento ha entendido en algún momento determinado. Y, bueno, pues han sacado el estudio para disuadir a un año vista, es decir, que estaremos hablando que el estudio puede estar terminado en el 2023, y luego hay un plazo que yo no entiendo, Eli, sin hacer el estudio, cómo han sacado estas cifras del coste plaza y del volumen total que tienen que asumir. Pero bueno, deben de ser más inteligentes que nadie y por tanto tienen esa capacidad. Pero sin hacer el estudio ya saben que cuesta 1.750 euros adaptar la plaza y que además van a tener que asumir un gasto de más de 25 millones
Madre
de euros.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad a 4 años.
Ya.
En 2026 se supone que habrá terminado esta odisea.
Madre mía, pues sí que está bien el panorama. Por lo que se refiere a los ciudadanos, Javier, ¿somos respetuosos con estas plazas?
Sí, pero sí, porque hay la policía está más pendiente de esto y porque hay más sensibilidad, pero todavía hay personas que te dicen, si son 5 minutos, que ir aquí al lado a comprar no sé qué. O incluso fíjate que es algo que nosotros exigimos que se detecte y que se multe y que se sancione como corresponde cuando a lo mejor un familiar que no tiene por qué utilizar la tarjeta cuando no va el pasajero con discapacidad dentro la utiliza, o incluso pues el detectar personas que han fallecido los familiares y que no han devuelto la tarjeta. Todo eso estamos trabajando con el ayuntamiento para volver a hacer otro rastreo y seguir quitando esas tarjetas. Diré una cosa, perdóname que no he dicho anteriormente, es un detalle importante, y es que estamos hablando de 14.000 plazas, pero sin cumplir el 2% de la vía pública. Entonces tenemos a ver en qué gasto hay que realizar y si las nuevas plazas que ya se están concediendo, hombre, por favor, que ya las empiecen a conceder bien, que todavía hay alguna por ahí que se concede recientemente y no cumple normativa.
Bueno, otra cuestión más, Javier. ¿Qué tiene que hacer una persona que de pronto ve su movilidad reducida para conseguir una de estas plazas? ¿Cuál es el proceso que debe seguir para que finalmente, cerca de su domicilio, a poder ser en la puerta del portal, sería lo deseable desde luego, se marque una de estas plazas?
Pues mira, diré primero que cualquier persona con discapacidad no puede tener la tarjeta. Tienes que tener un grado de movilidad reducida de 7 puntos. Y esto lo valoran los centros base de la Comunidad de Madrid. Después, una vez que tienes ese grado de malemo de movilidad reducida, hay que solicitarla al Ayuntamiento de Madrid. Y ya con toda la tramitación, el Ayuntamiento de Madrid ya se pone en contacto se puede hacer telemáticamente también o presencialmente, y lo que es el ayuntamiento concede la tarjeta. Y una vez que tenemos la tarjeta, ya podemos solicitar también la parte de la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el domicilio. E insisto, si vive ya una persona en mi edificio y yo necesito pedir mi plaza, se la tienen que dar. Y si no, que se pongan en contacto con nosotros, porque lo recurriremos y desde luego tiene derecho a ello y se la tienen que dar.
Entiendo por lo que estás diciendo, Javier. Te lo voy a preguntar porque yo lo he visto, ¿eh? Que si yo, por ejemplo, me rompo una pierna y por prescripción médica tengo que ir en una silla de ruedas durante 2 meses, no puedo ocupar unilateralmente esa plaza que a lo mejor tengo muy cerquita de mi casa. Te lo digo porque yo lo he visto en alguna ocasión.
Sí, sí, ¿eh? Yo también. Mira, y lastimosamente a lo mejor también hasta he visto personas mayores que he visto que tienen movilidad reducida y tal, pero no tienen la tarjeta. Entonces esos vehículos pueden ser perfectamente sancionados. Con lo cual, yo lo que digo es que las personas con discapacidad, perdón, las personas mayores, y esto es algo que nadie ha caído en ello, pero es así, pueden valorarse por discapacidad. Y una vez que se hablan por discapacidad, pedir el grado de movilidad reducida, y si lo tienen, les será concedido. Es decir, que el desconocimiento también está aplicando esta situación. Ahora bien, si pedimos, desde luego, a los familiares, no a todos, por supuesto, porque la mayoría cumple con la normativa, pero que hagan un uso razonable de la tarjeta. Y si dejan, por ejemplo, al papá o a la mamá en la residencia, ese vehículo ya no puede circular en otras zonas haciendo uso de la tarjeta. Es decir, hay que ser sensatos y hacer uso responsable para lo que se nos ha concedido esa tarjeta.
Bueno, un mundo como el que digo, del que solo nos acordamos como de Santa Bárbara cuando truena. Es verdad que todos hemos visto esas plazas reservadas, pero hasta que no tienes a alguien cerca o tú mismo las necesitas, no te das cuenta de lo importante que es. Primero, que todos las respetemos y después que el ayuntamiento cumpla, evidentemente, como su obligación con la normativa. En este caso, la normativa, Javier, habla de un 2% de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con problemas de movilidad que hayan sido previamente, digamos, valoradas. Cuidadito, porque hay mucha confusión. La gente aparca, como digo, con una pierna escayolada en una de estas plazas, pero no por abusar, sino porque cree que puede hacerlo. Bueno, pues yo creo que es importante que entendamos esta normativa y no estaría de más un poquito de, a lo mejor, un cartel informativo también en las plazas en las que venga por escrito quiénes pueden y quiénes no pueden utilizar las plazas, porque, como digo, hay mucho desconocimiento sobre esta cuestión.
En fin, porque hay otra confesión excepcional que permite la norma para personas que a lo mejor tienen algún tratamiento oncológico y que, bueno, pues por razones humanitarias, que es así como se determina la concesión temporal, pues de alguna manera se les concede esa autorización, pero digo, es temporal, mientras que dure el tratamiento oncológico, etcétera. Pero solo permite esas excepcionalidades, ¿no?
Muy bien, pues ante cualquier duda al ayuntamiento o si no acudimos a FAMA Ecocence, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que están encantados de podernos informar sobre estas y otras cuestiones que tienen que ver con este colectivo. Javier, que tengas un felicísimo verano, me imagino que estarás a punto de empezar, aunque en FAMA siempre estáis al pie del cañón.
Siempre estamos, sí.
Y seguiremos muy de cerca este asunto para ver cómo va evolucionando. Bien. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso a todo el equipo.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues vamos llegando. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Si acabamos de empezar, bueno, ya son las 11 de la mañana, prácticamente unos segunditos quedan. Llega el momento de que nuestros compañeros de los servicios informativos hagan lo que mejor saben hacer, que es informarnos precisamente. Después volvemos.